portado así la agencia de la ONU dedicada a las mujeres, organizaciones no gubernamentales, Human Rights Watch, han estado informando sobre estas denuncias de agresiones sexuales por parte de militares rusos en contra de mujeres, las mujeres también pues como botín de guerra, pues parte de uno de los saldos de esta invasión rusa allá en Ucrania. Pero para hablar de lo que está ocurriendo ahora y de lo que está sucediendo allá, está Brenda Estefan con nosotros, analista internacional. Brenda, gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes.
Olivia, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
¿Cómo está la situación en estos momentos?
Pues sí, como bien señalas, la retirada del ejército ruso de la región de Kiev, pues han ido develando estas atrocidades, no solamente las terribles imágenes de civiles asesinados, sino también cada día más informes, uno en particular de un grupo de mujeres y niñas que estuvieron 25 días secuestradas siendo víctimas de violencia sexual, 9 de ellas quedaron embarazadas. Y bueno, estas historias que desde luego lastiman mucho. Y en términos de la guerra, pues un reposicionamiento del ejército ruso hacia el este del país, con esta intención de reforzar los espacios donde han tenido mayores avances militares, y poder controlar una franja territorial que una la península de Crimea, anexada a Rusia en 2014, con la región separatista del Donbass. Entonces, toda esta región, digamos, que bordea el mar de Azov, un pequeño mar encapsulado prácticamente entre Ucrania y Rusia, es en donde se está concentrando el ejército ruso, y lo que veremos en los próximos días, me parece, Olivia, es una concentración en términos regionales del conflicto, pero una mayor intensidad. Se espera que aumenten los bombardeos aéreos y el uso de artillería, y hacer estas planicies, pues se complicará la defensa. Por eso la petición del ministro de Exteriores ucraniano a la OTAN, en donde les pide armas, armas, armas. Y vemos como el tabú de no enviar armamento pesado por parte de los países de Occidente se va desdibujando, se va cayendo, y ya hay tanques que son enviados desde República Checa, ya el Reino Unido informa que enviará misiles antinavíos, y bueno, se discuten medidas similares en Alemania y en Estados Unidos.
Brenda, te saluda Miriam Castillo. Una pregunta, digamos que esta estrategia de quedarse con estas ciudades cercanas al Donbass, no sé si en el caso de Mariupol, el control de esta ciudad portuaria, ¿era el objetivo inicial del presidente de Rusia, de Vladimir Putin? Por eso, digamos, él en sus declaraciones, él asegura que el triunfo de Rusia todavía es viable.
Mira, yo creo que era parte del objetivo, pero su objetivo era más amplio. El hecho de que hayan trasladado tropas a la región de Kiev, y de acuerdo a información de inteligencia que se tiene de Occidente, ellos habrían querido tener un control más completo del país, hacer una guerra rápida e imponer un gobierno títere. Parece que subestimaron la resistencia ucraniana generalizada, que tuvieron que hacer un reenfoque de estos objetivos y concentrarse en el flanco este del país. Algunos analistas, incluso personal del gobierno de Ucrania, señala que la intención de Ucrania es dividir al país en dos, hacer una especie de Corea del Norte y Corea del Sur, en donde el este del país, del territorio de Ucrania, se ha arrebatado al gobierno ucraniano. Y bueno, la ciudad de Mariupol, que ya mencionas, Miriam, es clave porque es un puerto fundamental en términos estratégicos, porque une la región separatista del Donbass con la península de Crimea, pero además en términos simbólicos, porque esta ciudad portuaria fue tomada por las fuerzas separatistas prorrusas en 2014, al inicio de la guerra en el Donbass, y después fue recapturada por el ejército ucraniano. Entonces tiene un valor simbólico y un estratégico, y el 9 de mayo se festeja en Rusia el día de la guerra patriótica, de la gran guerra patriótica, que no es otra cosa que la intervención rusa en la Segunda Guerra Mundial, y Vladimir Putin querrá presentar algún triunfo antes de esta fecha.
Darle un significado a esta fecha también, de acuerdo a los acontecimientos actuales. Para terminar, Brenda, háblanos un poco de esta batalla de comunicación que hay a nivel global con respecto a lo que está ocurriendo en Ucrania. Lo que estamos viendo constantemente es que cada que se revela una atrocidad cometida en esta guerra, lo que vemos de parte de Rusia es que intenta presentar una realidad alternativa o decir que es mentira o que las imágenes son montajes, y así estamos.
Así es, desde el inicio de esta guerra, todas las declaraciones de los principales actores buscan influir en la opinión pública global, no solamente enviar un mensaje a la contraparte, sino influir en otros países. Occidente tiene en contra pues todo este ánimo que a lo largo de los años ha acumulado de revanchismo, digamos, contra la hegemonía occidental, y eso pues lo ha instrumentalizado Rusia para poder fortalecer su versión alternativa de las cosas, en la cual, pues contrario a lo que presentan las imágenes satelitales y los estudios no solamente del gobierno ucraniano, sino de ONGs internacionales como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, pues son completamente negados por el Kremlin. Entonces me parece que al negarse lo que se busca es justamente hablarle pues a las voces, digamos, complotistas a nivel internacional que buscan seguir esta versión y tratar de influir pues en la opinión de países que se han mantenido al margen, sí, de este conflicto, que no han tomado posesión, porque como hemos, claro, visto, el mundo se ha dividido, pero sí hay un grupo importante que se han mantenido, digamos, en una posición neutral.
Pues Brenda, muchísimas gracias por tu análisis para Atando Cabos. Brenda Estefan, analista internacional, sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Gracias.
Olivia, mira, un gusto haber estado con ustedes, que tengan una buena tarde.
Gracias, el gusto es nuestro. Hacemos pausa, regresamos, tenemos más.